Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte alavés en el 101 y en el 104.6 en forma de titulares. Y luego ya en este último día, en el COPE Más Vitoria, vamos a ampliar toda esta información hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 20 de marzo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. COPE Vitoria.
A las 8:30 de la tarde tenemos Euroliga en el Fernando Buesa Arena. El Baskonia de Pablo Lasso recibe al Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich que llegará sin Da Silva y con la duda de Devin Booker. Baskonia no contará con Kamar Baldwin, operado antes de ayer. Y tiene también otra duda, la de Chima Moneke. No solo los problemas de espaldas, sino que también tiene anginas. Veremos cómo se plantea el partido, porque Baskonia necesita ganar. Primero, para asegurarse la autoestima después de perder los dos últimos encuentros, y segundo, porque Pablo Lasso todavía es optimista y piensa que hay opciones para ir al play-in.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Debemos incrementar nuestra sensación defensiva, bajar sus registros y mantener nuestro ritmo de juego. A partir de ahí, bueno, pues ser conscientes que jugamos contra un equipo que está en ese grupo para entrar entre en play-in y play-off. Creo que mientras nosotros tengamos las opciones matemáticas de estar, debemos competir al máximo como hemos hecho toda la temporada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Araski cae ayer 71-72 frente al Baxi Ferrol y se complica la vida, y de qué manera, para la permanencia en Liga Endesa Femenina. Partido prácticamente ganado a falta de muy poco, que obliga y mucho al Kutxabank Araski las últimas 4 jornadas.
Y es que ya se va acercando la recta final y tenemos que ganar partidos. Entonces, bueno, es importante levantarnos fuerte, queda un último suspiro, tenemos que agarrarnos a los partidos como lo hemos hecho hoy, tenemos que conseguir cerrarlos, porque hemos tenido tiros para poder cerrar el partido de hoy que no los hemos conseguido materializar. Y bueno, y seguir, esto va de seguir.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Este era el entrenamiento del Deportivo Alavés, hoy abierto a los medios de comunicación, en los que ha estado toda la plantilla, menos los internacionales, Diarra, Owono y Apcar, y en los que también hemos visto que todavía no hacen todo el entrenamiento los delanteros Tony Martínez, Carlos Martín y Quique García, ni Tomás Conec.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Mucho viento esta mañana en Ibaya. Y los hermanos Pope han llegado de los Dolomitas, han estado escalando en hielo.
Hemos vuelto muy contentos de nuestro viaje de escalada en hielo en las Dolomitas. Habíamos escalado entre estas agujas rocosas increíbles, que aquí llaman espigolos, en varias ocasiones en la temporada de verano. Hemos estado cerca de 15 días... Hemos hecho un montón de escaladas, creo que han sido 15 o 20, pero destaca sobre todo la escalada de Eigenstein, un grado de 6 superior, o la de Mobieland, también un grado de 6 superior, y la escalada en mixto de los desplomadísimos 180 metros de Crazy Diamond.
La programación sigue en COPE.
¿Qué hemos hecho?
A las 8:30 tenemos ese partido de la Euroliga en el que todavía no pierde la esperanza Pablo Lasso para poder entrar, ¿no? 0,2 creo que lo he visto por ahí, no sé si es así realmente, pero 0,2 oportunidades, porcentaje para entrar entre los 10 primeros tiene Baskonia, pero no pierde la esperanza Pablo Lasso, puede y cree que el equipo tiene todavía opciones de entrar. Bueno, pues eso está bien, por lo menos para estos partidos de casa, le quedan 2, este y el de Asbel antes de cerrar la temporada 24-25 en la Euroliga. Esta noche tendrá las dudas de Rayeste, un golpe en la rodilla. Bueno, parece que podría estar. Las dudas de Moneke, que se le han acumulado los problemas de espalda y unas anginas. y en un Bayern, ex equipo de Pablo Lasso, en el que no está Da Silva y en el que tenemos la duda de Devin Booker. Los demás todos disponibles para un encuentro en el que Bayern va sexto en la clasificación y Baskonia, pues bueno, quiere apurar, ¿no? Tiene la esperanza.
Creo que mientras nosotros tengamos las opciones matemáticas de estar, debemos competir al máximo como hemos hecho toda la temporada. Mira, te voy a poner dos ejemplos de lo que es una competición de 34 partidos. Si Canan falla la bandeja y si Mario falla el triple en Madrid y si no le hacemos falta en la última posesión a Clyburn, igual hoy estamos en playoff. Entonces, dentro de toda una competición, el que me quede con esos tres detalles sería muy injusto. Porque pensaría, bueno, es que si hubiera esas tres situaciones hubieran salido de cara, coño, estaríamos en play-off. Parecería que está todo bien. No, yo no pienso así. Entonces, ¿pienso que está todo mal por esas tres situaciones? Tampoco. Yo creo que mi obligación y la obligación del equipo es dar el máximo hasta el último día. Y luego, veremos. Pues oye, pues si perdemos con el Bayern, pues obviamente va a estar mucho más difícil. Pero, ¿perdimos en Berlín? Coño, es que perder en Berlín nos lo puso más difícil. Lo mismo que el día del Gran Canaria. El día del Gran Canaria para mí era muy importante sacar el labraje. No lo sacamos. ¿Qué hacemos? Es que no lo sacamos. ¿Nos paramos? No. Vamos a intentar ganar en Madrid, que va a ser muy complicado. Pero es que igual hubiéramos ganado en Andorra y hubiéramos perdido con el Gran Canaria y estaríamos peor.
Tampoco va a estar, ya lo sabemos, por eso no lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, por si acaso, Kamar Baldwin, operado antes de ayer y bueno, pues con 4 a 6 semanas de baja, como se preveía, ¿no? Pues una lesión que tiene que soldar bien ese dedo de la mano derecha, ¿no? Y todo el mundo pregunta, ¿va a fichar Baskonia? ¿Va? Bueno, yo creo que no, pero tampoco esto es una información. Baskonia mira el mercado, mira a ver qué pasa y luego ya a partir de ahí decide. Aunque gastar un dinero ahora para lo que haya temporada para encontrar otro Kamar Baldwin, pues yo creo que no lo hay. No lo hay, de no ser que surja una oportunidad tipo Samaritz.
Si algo se caracteriza a este equipo es intentar estar siempre pendiente del mercado. ¿Eso significa que porque se lesiona uno vas a traer a otro al día siguiente? A veces esto no es así, no es tan fácil, pero qué duda cabe que el mercado te lo permite. Piensa las reglas a las cuales estamos sometidos, pero por ejemplo yo no puedo fichar un jugador americano, porque eso significaría que tendría que quitar a Trent o a Marcus. Es decir, si nosotros pensamos en el sustituto de Kamar, tiene que ser un jugador europeo o con pasaporte europeo. Bueno, nosotros tenemos que mantener esa regla. No podemos fichar un jugador que haya jugado ya la Euroliga. Bueno, a medida que va terminando, pues hay condicionantes que debemos valorar. Pero que duda cabe que nosotros estamos atentos a cualquier situación. Lo que no nos gustaría es la sensación de contestarte yo así. Sí, vamos a traer a cualquier otro. No. Creo que hay que intentar por todos los medios que lo que traiga te vaya a ayudar, no traer por traer. Yo soy de los que piensa que al final tengo un grupo de jugadores que tienen que saber durante la temporada convivir con cualquier problema que te pueda aparecer. Esto es un problema de largo recorrido en el que tenemos que ser conscientes que, bueno, que existe la solución del mercado, que está ahí, pero que no tiene por qué ser la definitiva. A día de hoy pues me gustaría mucho encontrar ese jugador que... Me gustaría encontrar otro Kamar Baldwin para 6 semanas, pero no lo tengo. Con lo cual, bueno, pues que duda cabe que vamos a mirar, vamos a estar pendientes del mercado, como estamos siempre, pero creo que sería engañarnos todos, decirte, sí, vamos a traer a otro. No.
Sea claro. Bueno, dicho lo cual, que hay que hablar del Bayern, claro, ¿qué opina de cómo es este equipo? Este ex, ¿no? El año pasado campeón de Liga y Copa con Pablo Lasso.
Un equipo que está jugando muy bien, un equipo claramente orientado a su juego ofensivo. Creo que la llegada de Napier, meter a Nick de base, Voigtmann, les hace tener el campo muy abierto, al punto de que probablemente el jugar juntos Andy Obst y Carson Edwards les hace tener esa sensación de apertura de campo. Tienen problemas en el juego interior porque han tenido lesionados y cambios de jugadores, pero también el fichaje de Voigtmann les ha dado mucha solidez. Yo creo que es un estilo muy, muy abierto en el que nosotros vamos a tener que hacer un gran trabajo defensivo si queremos tener cierto control del partido en un equipo que al final, pues si ves el partido de Múnich, te quedas con la sensación de que tú has estado bien y de que ellos han estado mejor, porque han metido mucho, muchas de las canastas que ellos meten son tiros punteados, bien defendidos. Felicitarles.
Rubén Gafapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Bayern de Múnich, este rival de Baskonia, que bueno, ¿cómo se nos da en el Buesa Arena? ¿Cómo se nos da en Vitoria?
Bueno, no son muchos los duelos que ha habido entre ambos equipos en la Euroliga, porque es un club que lleva pocos años. En total son 6 visitas desde la temporada 18-19. Y Baskonia ha ganado 4 duelos y 2 han ganado los alemanes, que curiosamente pues fue el último la temporada pasada, cuando Pablo Lasso entrenaba al equipo alemán.
Bueno, Pablo Lasso, que ya no se encuentra con campeón de Copa y Liga, ¿no? El año pasado con ellos, ¿no?
Sí, ganó el doblete en su única temporada en Múnich. Y bueno, pues tenía un año más de contrato, pero sí que es cierto que bueno, lo restringió al final de temporada, como todos recordamos,
sí, hombre, claro,
para venir a Baskonia. Y bueno, puede decir que esa temporada en Alemania pues tuvo una buena actuación. En la Euroliga sí que no llegaron a puestos de play-in, aunque estuvieron cerca. Y bueno, pues esa trayectoria de Pablo Lasso fuera de España pues se puede saldar como positiva, ¿no?
Bueno, un Bayern que está destinado, o al menos quiere el equipo alemán entrar en playoffs, ¿no? Y con nuevo entrenador, con el seleccionador alemán, precisamente campeón del mundo, ¿no? Y con Voigtmann, ¿no? Un ex de Baskonia.
Sí, bueno, pues ya no es el seleccionador, sí que es cierto que ganó el Mundial, pero ha sabido mantener o continuar con ese buen trabajo con jugadores alemanes que ganaron el título mundial hace un par de veranos, y como Andreas Ost o el propio Voigtmann, como comentas, en una temporada en la que pues están rindiendo muy bien, ¿no? Están ahí en puestos de playoff, en quinta posición, igualados con Mónaco, y es posible que jueguen los playoffs porque el trabajo que han realizado durante toda la temporada así lo ha demostrado, ¿no? Y es un equipo que basa todo su éxito pues en que hay muchos jugadores que tienen un buen rendimiento en muchas facetas del juego, que no depende de un solo jugador ni de la inspiración ni el acierto, ¿no? Sino que es un equipo muy completo en términos generales, sobre todo en el lanzamiento de 3 puntos, pero también en defensa, en recuperación de balones. Y bueno, pues es un equipo equilibrado, ¿no? Que está dando ese buen juego esta temporada.
Decía Pablo, lo hemos escuchado antes, un equipo que tira muy bien de fuera, ¿no? Que hay mucha gente, ¿no? Más que tira bien, hay mucha gente que puede y amenaza desde fuera, ¿no?
Claro, Carson Edwards, que es el tercer máximo anotador de la Euroliga, pero es que está a décimas del primero y ha encabezado la categoría esta temporada en máximos realizadores. Pero es que Ops es el máximo triplista, el jugador que más tira de tres de la competición, y su equipo también es el equipo que más lanza tres, pero que también anota. Tienen jugadores, Voigtmann o incluso alguno más, que están o cercanos o rondando el 40% de acierto o superándolo, ¿no? Entonces ahí es una de las claves fuertes de este equipo. El propio Voigtmann, pues muchas veces lo hemos tildado al jugador frío, de que podía ser algo más, de que es muy, no sé, que siempre se le ha visto más la parte negativa. Pues un jugador muy capaz y muy hábil y muy completo, y que si no es un jugador interior, es un jugador exterior el que puede hacer ese trabajo. Y bueno, pues lo que dices, tienen muchos recursos y es un equipo muy completo que seguramente pues Baskonia va a tener mucho trabajo por delante para poder parar la ofensiva alemana.
También hemos escuchado ahora a Pablo Lasso diciendo, Rubén, que tiene opciones Baskonia de play-in. Pues no sé, es optimista, Pablo.
Cada vez menos, es cierto que eso, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, opciones siempre hay. Pero siempre también nos empeñamos en reducirlas al máximo. Es decir, que el mismo Lasso dice en la rueda de prensa previa, pues lo que nos llevamos haciendo esta temporada. Nos vamos acordando de esos detalles, ¿no? De esas canastas que han cambiado o han decidido un partido por detalles, por despistes, por errores propios, pues que con 2 victorias más el equipo estaría mejor posicionado para llegar a esos 10 primeros puestos de la clasificación. Pero claro, Darle vueltas a todo eso no tiene ya vuelta atrás. Entonces Baskonia, claro, que tendrá que ganar y llegar hasta el último partido con las opciones posibles, pero que el propio equipo también ha sido protagonista de esa mala trayectoria por errores propios.
Ya, pero bueno, claro, es que en esa dinámica, si te metes, ¿no? Te lo pueden decir todos. O sea, te lo puede decir Mónaco para ir primero, Panathinaikos, claro. Pero es lo que ha pasado, claro, es el sino de esta temporada, ¿no? Sí es cierto que has llegado a esos partidos a una canasta de tus rivales, a una canasta de la victoria, pero bueno, lo que relataba Pablo Laso, ¿no? El tapón por detrás contra la Virtus, ¿no? Que al final fue un 3-1. La canasta de Keinan, ¿no? Pues claro, alguna otra entrada que ya no recuerdo, pero que ha habido como 3 o 4 o 5... Que claro, si lo hubieras hecho mejor, claro que estarías... Pero lo que te digo, Rubén, las cosas son como son, ¿no?
Sí, sí. Está claro. Si es que nos acordamos de eso porque el equipo no está siendo ni solvente, claro, ni sólido, ni está teniendo una continuidad de encadenar 4 o 5 partidos buenos, ya no digo de ganarlos. Entonces, claro, el equipo es el que se ha dejando por el camino todo ese recorrido. Entonces... claro, vamos ya al extremo de, bueno, sí, todavía hay opciones, ya, pero tienes que ganar, tienes que no perder oportunidades como en Berlín, partidos que los has tenido, pues eso, cerca de la victoria y no los has rematado, tantas cosas que a poquito que se hubieran hecho mejor, pues lo que comentamos, se podía haber estado ahí, pero todavía, quién sabe, estos 4 partidos que quedan 5 por delante... Alguna oportunidad siempre habrá si se suma y no se pierde.
Claro. He visto por ahí algún... que no lo he comprobado, Rubén. También te digo una cosa. No lo he comprobado si eso está absolutamente certificado o tiene una base. Pero sí que he visto una tabla en la cual pone un porcentaje, ¿no? De sí. Los equipos de para llegar al top 4, los objetivos para llegar... los equipos para llegar al top 6 y luego ya al top 10, ¿no? Y claro, Baskonia ni al top 4 ni al top 6 tiene un 0% y he visto que era un 0,2 para el top 10, ¿no? Que es una locura. O sea, el Zalgiris tiene un 6,1 y a partir de ahí sí, ya París, que ha caído al duodécimo puesto, tiene un 50%, etcétera. Claro, es muy poco, Rubén.
Claro, es muy poco. Los números a veces es lo que, los datos, lo que adelantan las posibilidades, ¿no?
De ya, un equipo, bueno, reales. Que también es cierto que si ganas, ese porcentaje sube, evidentemente, ¿no?
Sí, y que también dependes de los resultados de otros equipos que estén ahí implicados. Joder, pues que se tenga que dar toda la vez para que España suba 4 posiciones, parece de ciencia ficción. Sí, viendo la tabla, ¿no? Pero claro que puede pasar, pero yo antes confiaría en Estrella Roja, ¿no? Que es el 1.º con un 63% de posibilidades. Que luego se pueda quedar fuera en la última jornada, pues está en baloncesto y son resultados. Pero siempre estás ahí rondando esa posibilidad. Es lo que pasó a Baskonia hace 2 años con Peñarroya, que tenían que ganar el último partido en Pireo para entrar en los playoffs. Sí. Pues no se ganó, por desgracia, pero se estuvo con esa oportunidad hasta el último día. Ahora ya... es claro, con ese 0,2%, pues es que es lo que he dicho, se tienen que alinear las estrellas y los resultados pues para subir tantas posiciones.
Ya. Por eso te digo y te pregunto, ¿cómo lo ves tú para ganar a todo un Bayern de Múnich? Claro, 6º clasificado, ¿no? Con opciones de quedarse más ahí entre los 6 primeros y con todas las opciones del mundo, evidentemente, de al menos estar entre los 10.
Bueno, pues sí, es que también, ¿a qué nos aferramos? ¿Al Baskonia de Berlín o al Baskonia de Madrid?
Claro, claro.
Es que los tenemos ahí muy recientes.
Bueno, al Baskonia de casa, ¿no? Que ese es más viable que el de fuera, ¿no?
Aparentemente sí, ¿no? Si es el de casa, pues tendremos hoy más posibilidades de poder competir, incluso ganar. Si el de Madrid, pues no estuvo mal para ser un partido fuera de casa, pero es que de Berlín yo creo que eso fue un partido que ni a propósito puedes tener... Claro. Tantos errores en un tiempo tan corto en los momentos decisivos y no ser capaz de levantar ese partido. Entonces es muy imprevisible este Baskonia para lo bueno y para lo malo y no sabemos si Monek estará en buenas condiciones para jugar y con los problemas lumbares.
Gran duda.
Y bueno, también pues el partido nos llevará a ver cómo está este equipo hoy o si ya directamente es que el esfuerzo hay que hacerlo en la liga.
Claro, estoy pensando que era lo que decía Pablo Laso, ¿no? La amenaza exterior va a hacer que, claro, la superficie a defender sea mayor, ¿no? para Baskonia, ¿no? Y no sé cómo le viene a Baskonia un equipo de esas características, ¿no? Donde, bueno, pues el triple es una baza muy importante, ¿no? Y va a necesitar, unos, bueno, tiene pivots móviles, ¿no? Para poder salir en un momento dado, pero ¿tú cómo crees que le viene este partido?
No, es que además el tener el campo es lo que vemos ahora en la NBA y en el cesto moderno. Cuanto más se abre el campo, más difícil tapar todos los espacios posibles a la hora de defender. Y si además el acierto rival está en torno al 40%, pues también está claro que la eficiencia que tiene el tiro es mayor que si busca otro tipo de canastas. También es cierto que he leído que Booker o Da Silva eran bajas o podían ser dudas para el partido de hoy, pero es que Booker incluso mete de fuera, cuando es un jugador más interior, pesado, que pisa la zona, este año parece que ha rejuvenecido, y no solo en forma física, sino en acierto también, ¿no? Y bueno, pues también vemos si Baskonia sin Baldwin, como Pablo Lasso puede tener otro exterior que sea el que acompaña a Forbes, si va a jugar más minutos Howard en otra posición, si va a jugar más minutos en cancha.
Ese es un debate, ¿eh? Porque claro, con Forbes sabes que no vas a correr, no vas a correr tanto, ¿no? O sea, es que con Baldwin, pues el equipo, bueno, era más rápido, ¿eh? Luego podemos ponerle lo que tú quieras. Claro, con Yaramas tampoco el equipo es rápido, con lo que, bueno, lo comentabas tú en redes sociales, ¿no? Igual hay que poner a otros bases que no son bases, ¿no? Para hacer de base.
Claro, Luguaúga Barrot puede subir el balón, no jugar de base, pero subir el balón, sí. Pero a veces cuando necesitas a un exterior que suba el balón, le estás dejando de aprovechar en otras posiciones. Yo por eso también decía que en algún partido reciente hemos visto, creo que fue el de Gran Canaria, Marcus Howard subir el balón en algún momento, pero si lo sube Marcus es para que él ya se pueda generar ese tiro, ir en carrera o botar más para tener sus propias opciones de tiro, que es lo que vemos que a él le va mejor, no sé si al equipo mejor también, o vamos a usarlo pues eso, como un jugador que libere a Forrest para que pueda estar en el 2 y entrar a canasta, ¿no? Por ejemplo. También. Son diferentes opciones que tendremos que ver hoy. Y no sé si a veces el mejor partido es para comprarlo será hoy.
Bueno, no me parece malo. No me parece malo. Con un 0,2, si eso está bien, no me parece malo para mirar otras estructuras que igual con todos disponibles nunca te hubieras planteado. Y con esta situación, pues un banco de pruebas por todo lo alto, ¿eh? Porque insisto, es el sexto clasificado de la Euroliga. El Bayern no es moco de pavo. Y luego, Rubén, el sábado, ahí sí que se hay que poner muchas ganas y hacerse muy grande en casa y vencer a Manresa, ¿eh?
Claro, es un duelo pues clave también para entrar en los playoffs de la ACB. Manresa, que esta temporada está genial, ¿no? Quinto, sexto, creo que es. Y sí que es cierto que en la ACB ya entre los cuatro primeros yo creo que se van a disputar quién va a ser el líder. Pero del quinto al octavo, o si apuramos hasta el décimo puesto, ahí todavía hay mucho... Sí. Mucho tema, ¿no? Mucha batalla directa entre los equipos. Juventus parece que ahora está un poquito más flojo que en la primera parte, que en la primera vuelta de la temporada. Zaragoza, Murcia, Baskonia, pues son los que están ahí pues pendientes de dar ese salto al octavo puesto y ver qué pasa con Gran Canaria. No creo que Barcelona vaya a salir de ahí, sino al revés, irá subiendo posiciones. Bueno. Y Baskonia pues tiene que ir a ganar a Manresa, que ya ganó en el No Congos en la primera vuelta, y bueno, pues no creemos que vaya a ser un equipo con el que se vaya a igualar en la clasificación, pero al menos tener la posibilidad de ir subiendo posiciones para llegar a las últimas jornadas, pues ya en puestos de playoff, o debería estar cerca de esos puestos para que no se quede otra temporada fuera entre los ocho mejores de la liga.
No sé si sería soportable, desde luego, al menos para los aficionados. Pues así se presenta la jornada, la de hoy de Euroliga, también la del sábado en el Buesa Arena de Liga ACB para un equipo del Baskonia que tiene esa duda, la de Chima Moneke, que tiene esa baja, la de Kamar Baldwin. Y vamos a ver qué acontece. Rubén, la semana que viene, doble jornada y todo por Turquía. Partidos complicados, ¿eh?
Hoy hay que recordar que será el penúltimo partido de la temporada en casa.
Tiene razón.
De Euroliga, ya solo quedará uno. Después de estos dos partidos, después de estos dos partidos de la gira turca de la semana que viene, pues ya está todo prácticamente ventilado. Quedará el de Asbel en el Buesa y la última jornada ya en el mes de abril en Milán. Entonces, bueno, pues este año pasa ya muy rápido y bueno, pues habrá que disfrutar lo que quede de temporada, que son ya 5 partidos.
Haremos también resumen de lo que ha sido esta Euroliga y nos escucharemos ese primer esa primera previa, a ver si estábamos enfilados o no con lo que ha acontecido en la última, para tener una perspectiva también de cómo ha evolucionado la temporada. Bueno, la semana que viene, martes, ¿es martes y jueves o martes y viernes? O miércoles y... No, es miércoles y viernes, ¿verdad, Rubén?
Sí, sí. Entonces, a ver.
El viernes...
Bueno, a ver si... No sé, yo firmaba una victoria en Turquía, ¿no?
El partido clave, dijo ayer Pablo, que era Efes.
Y a Efes se da bien, a Baskonia se le históricamente se le da bien. Efes.
Hombre, si ganas Bayern y ganas Efes fuera, dos seguidos, imagínate ya enganchar el de Manresa, tres seguidos por primera vez en toda la temporada, pues hombre, no estaría mal, ¿no? Para coger o insuflar un poco de aire y de optimismo, ¿no?
Sí, a mí también me suele preocupar cada año que cuando acaba la Euroliga y queda un mes que hace por delante, ese...
Bajón, ¿no?
Ese vacío, ¿no?, que queda de semanas de sin partidos, incluso en temporadas muy buenas en la Euroliga, siempre ha habido años que al equipo o bajado las prestaciones, o ya se pensaba en otra cosa, o era como una toma de contacto a lo que iba a venir luego en la CB en playoff. Y siempre habría que hacer ahí un estudio, no sé cómo, estadístico o de lo que fuera, en el que se vea por qué durante muchos años Baskonia, cuando acaba la Euroliga, esas semanas de ACB se hacen muy largas y muy, sí, sí. Muy curiosas a veces, ¿no?
Es que es curioso porque acabas la competición, así vamos a decir importante, la que da renombre y en la que es de extrema dificultad y en la que evidentemente estás muy concentrado, y llega un vacío, me parece muy chula esa palabra, en ese final de liga regular, ¿no?, donde casi siempre todo está un poco, pues casi ya muy enfilado, ¿no?, y ya cada uno tiene los partidos antes de los playoffs, que vuelve otra vez a reanimarse un poco, vamos a decir, las ganas, ¿no?, de los jugadores, y se hace muy largo, tienes razón, ¿eh?, muy largo.
Y luego, claro, en las épocas buenas, o las que hemos conocido como casi siempre buenas, se usaba, ¿no?, para esas semanas, pues para fichar un jugador temporal, ¿no?, un refuerzo de cada playoff. Veías que, bueno, te tenías que dosificar para que cuando llegara a las eliminatorias el equipo llegara lo mejor posible. Sí. Pero claro, eso tampoco
ha pasado
así.
A mejor vida porque tienes que ganar todo.
Lo del fichaje, no sabremos si llegará o no llegará, pero hay que ganar y no se puede desperdiciar la CB en lo que queda de liga, estos de dos meses que todavía. Entonces, bueno, pues igual ese vacío no es tan vacío, pero sí que a veces incluso en los aficionados lo hemos notado, ¿no? Que pierdes un poquito ya esa chispa del partido de fin de semana o de entre semana y la ACB se hace más larga porque ya solo es un partido de jornada a jornada o de semana a semana. Bueno, eso también nos estamos adelantando mucho a lo que pueda pasar, ¿no? Pero lo veremos en unas pocas semanas, a partir del 10 de abril. Ya seguramente vas con eso, se centrará en la Liga CB.
Vamos a ver si ese 0-2 de oportunidades, pues si puede ganar este y el siguiente, como tiene entre ceja y ceja Pablo Laso, pues sube a un 0, a un 20%, que no estaría nada mal. El viernes, con la previa del Fenerbahce y lo que haya ocurrido frente a Efes, hablamos, Rubén. Gracias. La Biblia del Vasconismo, vasconistas.com. Hasta la próxima. Y vaya derrota ayer del Cuchabank Araski. Se complica la cosa, ¿eh? Le quedan 4 partidos. 2 de ellos es contra Girona y Perfumerías Avenida. El siguiente frente a Guernica. Último Cadilaseo en Mendizorroza. Ayer 72-71 frente al Baxi Ferrol. Está complicada la cosa y la permanencia, pero se puede conseguir por parte de las de Madeleine Urieta. El partido lo vio así.
Bueno, dura derrota con un partido que prácticamente teníamos en nuestra mano, con 4 o 5 puntos arriba a falta de un minuto. Pero bueno, sabíamos que era importante competir hasta el último segundo, porque Ferrol compite muy bien hasta el último segundo del partido. Y al final, pues lo que llevamos hablando toda la semana, de que el rebote era clave para conseguir estas victorias, pues ha sido lo que nos ha hecho perder, ¿no? Un rebote ofensivo que nos han cogido con 2 tiros libres que han metido, y que luego a la postre ha sido definitivo porque en nuestro último ataque no hemos conseguido meter.
¿Y cómo ve este final de liga, Made Urieta? Tiene que ganar, ¿no? Yo creo que con 2 le sería suficiente. En principio ni Girona ni Perfumerías serían proclives a esas victorias. El siguiente partido, el derbi en Guernica, parece una cita importante, qué decir del último en Mendizorroza, frente al Cádiz.
Es que ya se va acercando la recta final y tenemos que ganar partidos. Entonces, bueno, es importante levantarnos fuerte, queda un último suspiro, tenemos que agarrarnos a los partidos como lo hemos hecho hoy, tenemos que conseguir cerrarlos porque hemos tenido tiros para poder cerrar el partido de hoy que no los hemos conseguido materializar y bueno, y seguir, esto va de seguir.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, pues hoy juega Diarra con su selección. El Deportivo Alavés abría el entrenamiento a los medios de comunicación. Hoy se podía estar en Ibaya. Muchísimo viento. Se ha retrasado una hora precisamente por esa circunstancia climatológica que estamos viviendo, evidentemente, en Vitoria. Intensidad en el entrenamiento de esta mañana, en el que estaban todos los disponibles, al menos con el resto de sus compañeros. Nadie estaba en el gimnasio. Claro, evidentemente hay que quitar, ¿no?, a los tres internacionales, o bueno, Diarra, que ya hemos contado, y también Apcar. Todos, insisto, con el resto de sus compañeros. Eso sí, cuando ha habido ya el partidillo en una de las partes del campo, los cuatro hombres tocados sí que han estado corriendo al margen, ¿no?, de sus compañeros. Estamos hablando de Quique García, de Tony Martínez, de Carlos Martín y de Tomás Conegni. Eran los cuatro que no estaban con el resto de sus compañeros, pero ya estaban también integrados también en la dinámica del entrenamiento esta mañana en Ibaya para el Deportivo Alavés, que entrenará mañana y pasado. Lo hará, eso es, viernes y sábado, el domingo descanso, el lunes vuelta a los entrenamientos para ya preparar lo que va a ser la cita del sábado frente al Rayo Vallecano, al que, bueno, pues alguna pieza le va a faltar, como un ex alavesista como Lejen, pero bueno, ya será cuestión esto de la próxima semana. Venga, seguimos adelante. Ahora, ya que hemos entrado en primavera, hay que hablar de hielo y de la escalada. Claro, y si hablamos de escalada, hablamos de los hermanos Pou. Tiempo que no hablamos de los hermanos Pou, que bueno, pues parece que hay falta de hielo en los Pirineos en esta temporada. Quizá alguna semana suelta sí había, pero han decidido irse hasta los Dolomitas, hasta la zona del Subtirol, una zona famosa por sus estaciones de esquí rodeadas de agujas rocosas esbeltas, es lo que nos dicen. Allí les llaman espigolos, ¿no? Es lo que le llaman en los Dolomitas. Bueno, ahí están escalando en hielo. Que nos lo expliquen ellos mejor que yo, que lo hacen mucho.
Hemos vuelto muy contentos de nuestro viaje de escalada en hielo en las Dolomitas. Habíamos escalado entre estas agujas rocosas increíbles, que aquí llaman espigolos, en varias ocasiones en la temporada de verano. Hemos estado cerca de 15 días, hemos hecho un montón de escaladas, creo que han sido 15 o 20, pero destaca sobre todo la escalada de Eigenstein, un grado de 6 superior, o la de Mobiland, también un grado de 6 superior, y la escalada en mixto de los desplomadísimos 180 metros de Crazy Diamond. Estas tres cascadas son las que han marcado un poco la diferencia en este viaje, sobre todo porque hemos hecho más dificultad, tanto en mixto como en hielo, de la que habíamos hecho hasta ahora. Es bonito ver que mejoras, que con los años todavía vas a mejor, y pensando siempre en que esta modalidad nos viene muy bien de cara a las expediciones que luego hacemos en alta montaña. Este verano volveremos otra vez, probablemente a Himalaya o Andes, con idea de meternos en alguna montaña grande en estilo,
bueno,
alpino.
Pues enhorabuena
el mejor de los
para
estilos.
Los hermanos Pou, que siguen, bueno, pues haciendo cositas, ¿no?, en esto de la escalada, y cada año es más difícil innovar. Bueno, que lo dejamos aquí, les cuento la tarde, que tengan un buen jueves, ¿eh? Eso es. El viernes volvemos con la previa al fin de semana. No estará la vez, pero estará Baskonia y estará lo acontecido hoy frente a Bayern. ¡Adiós!